Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y tenemos una llamada de Marco Antonio desde los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por llamarnos.
Buenas tardes, María Corina. Un placer para mí hablar con usted. La verdad que he tratado, tengo varias semanas, así que me alegra mucho. Gracias por recibir la llamada.
Gracias a usted por llamarnos y por seguirnos desde allá. Cuénteme.
No, sí, sí, con mucho gusto. Yo quiero decirle, primeramente quiero darle expresando mi admiración por usted. Yo le pido a Dios que yo la cuide, la bendiga, porque usted está haciendo bastante, se necesita bastante mujeres como usted. La felicito, por favor, y cuídese, porque esa gente anda detrás de usted. Lo que quería decirle, María Corina, también es que hay que seguir insistiendo en el partido de nacimiento del paisa presidente que tenemos en Venezuela, porque este es un paisa, ¿entiendes? Es que para mí es ilegal, ¿entiendes? Hay que seguir insistiendo en eso. Hay que seguir insistiendo también en la situación de la... de, ¿cómo se dice? Lo de el candidato López, el candidato Leopoldo López, porque fíjese usted, yo no he escuchado a los abogados defensores que hablan que tienen que poner la situación de que el fiscal general que se vino aquí de Estados Unidos, él dijo que todo fue falso. Entonces, ¿cómo es posible que
es correcto? Existan?
El gobierno dice que él es culpable.
Totalmente.
Yo digo, pero entonces no tiene peso lo que dicen los abogados, lo de ese fiscal. Y
así
además
es,
también eso a los nuevos del Tribunal Supremo, los
así
nuevos
es,
que también fueron ilegalmente nombrados, ¿entiendes? Entonces hay que insistir en eso.
Totalmente, Marco. Totalmente, Marco.
Y yo le agradezco mucho su apoyo, así que
no, gracias. Gracias a ti, gracias.
Y la nacionalidad que hay que buscar, asegurarse de eso.
Totalmente de acuerdo, Marco. Totalmente de acuerdo. No hay justicia en Venezuela. Sabemos que está totalmente al servicio del régimen y del Estado mafioso. Y como les había dicho, quería explorar este tema aún más, el tema de la pobreza en el país, y quise invitar a Fabio Valentini. Fabio es economista de la Católica, es coordinador de universidades y del equipo nacional de 20 joven de nuestro partido, pero además su trabajo de grado fue sobre los efectos de la inflación sobre la pobreza multidimensional en Venezuela. Es la primera vez que se aplica esta metodología, evaluar la pobreza en Venezuela, durante del 2000 al 2012, es decir,
correcto,
12 años del régimen de Chávez. Fabio, ¿qué encontraron?
Sí, casualmente, no es una casualidad que sea el gobierno de Chávez, es precisamente por la censura de datos que existe, como mencionaba también la profesora Lisset, que fue mi tutora en este trabajo de grado. La pobreza multidimensional es una metodología que se ha venido aplicando desde 2011, cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo aplica como una metodología recomendada internacionalmente. ¿Por qué? Porque trata de evaluar la pobreza desde múltiples dimensiones. Y esto surge de los... estudios que realizó Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, sobre un enfoque de capacidades, es decir, cómo una persona tiene la capacidad para superar una serie de privaciones por diferentes circunstancias. Entonces ya la pobreza no es únicamente cuánto consume esa persona, cuánto gasta, cuál es el ingreso de la persona, es decir, una dimensión netamente monetaria, sino que tocamos temas de salud, educación, el acceso a servicios básicos, entre otras dimensiones. Nosotros en el trabajo utilizamos la metodología que apoya e imparte la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL, y esta recomienda inclusive la aplicación de esta metodología que hoy por hoy se aplica en países como Chile, México, Colombia, etcétera.
¿Y cuál fue el hallazgo fundamental entre la relación entre la inflación y la pobreza?
Sí, eso es muy importante, ya que en Venezuela particularmente existe un gran problema estructural adicional a la pobreza, que es precisamente la tasa de desempleo, el crecimiento económico y la inflación. Yo quise abordarlo exclusivamente con la inflación y el resultado que nos dio es que hay una asociación o una relación directa entre inflación y pobreza de un casi 80%. Es decir, que en un 80% la pobreza multidimensional en Venezuela está explicada por la inflación. Y esto entonces nos da un margen que por cada punto porcentual de inflación que aumente, la pobreza multidimensional en estas dimensiones que te he mencionado aumenta en casi 0,50 puntos porcentuales. Lo que quiere decir...
La pobreza.
La pobreza.
O sea que por cada punto de inflación se traslada a un aumento del 0,5%
exacto,
en la pobreza.
En pobreza.
Pero esto es devastador, porque estamos hablando de que el año pasado fue superior al 700%. Se habla que este año podría llegar incluso a cuatro cifras la inflación en Venezuela. Entonces, ¿a dónde va a llegar la pobreza?
Exactamente. Y ahí es donde precisamente esta metodología nos ayuda a identificar mucho más, ondear mucho más sobre quién es pobre. Y ahí es donde nos estamos metiendo, en el pobre crónico, que inclusive son parte de los resultados de la ANCOVI.
Última cosa, Fabio, porque ustedes hicieron el estudio efectivamente hasta el 2012. Y allí ustedes habían encontrado unos niveles de pobreza, ¿de qué orden?
Habíamos encontrado unos niveles de pobreza que rondeaban entre el 35 a 40%. Esto también se debe que en mitad de ese periodo hubo un boom petrolero, que eso favoreció muchísimo.
Desde luego. Ahora, ¿qué ha pasado en estos 3 años? Me estás hablando que de 35 subió al 81%.
Sí.
¿En 3 años?
En 3 años.
Con unos niveles de pobreza extrema que son superiores al 50%. O sea, aterrador.
Así es, y en parte esto nos da resonancia. Si un 80% se explica por la inflación, a partir de 2012 comienza la caída libre del bolívar en comparación a divisas extranjeras y la inflación se dispara en el país. Por lo tanto, hay una relación muy directa en que lo que le pega al venezolano en el bolsillo directamente lo afecta en sus condiciones de vida general, porque entonces ya se limita, como decía la profesora, a acceder a medicamentos que son costosos, a tener, por ejemplo, enviar al chamo al colegio, y se priva de muchos servicios, por lo tanto entramos en pobreza extrema.
Claro, y como bien lo dice el estudio, pasa de ser una pobreza coyuntural a convertirse en una pobreza estructural. Y repito, en una Venezuela que está atravesando una bonanza petrolera, porque cuando Chávez llegó al poder el barril de petróleo estaba a $7.
Correcto.
Por barril. Ha llegado a estar en 150 y ahorita está en más de 50. Entonces no nos digan que ha sido por falta de plata. Eso obviamente nos lleva a evaluar qué va a pasar en los próximos días, semanas, meses de continuar esta situación. Y sobre eso quería conversar con un economista muy conocido, muy amigo de nuestra casa, PhD en economía, profesor de la Central, director de Econométrica, Ángel García Banch. Ángel, gracias por darnos unos minutos, sé que estás a millón, nosotros también ya estamos terminando el programa, pero no quería dejar de tocar este tema contigo, porque tú has hablado permanentemente de la relación entre las mafias que se han instaurado en el país y la pobreza de los venezolanos. Frente a este escenario dantesco del hambre de venezolanos comiendo de la basura, ¿cómo ves tú no solamente la ruptura de este ciclo, sino la recuperación de la humanidad y la dignidad y la prosperidad en el país?
Oh, gracias por la invitación, María Corina. Sin lugar a dudas, hemos venido desde hace 2 años, inclusive en este mismo programa tuyo, hablamos de la posibilidad de que si no se produjese una unificación del régimen cambiario, si seguía la mafia cambiaria, Venezuela iría a una crisis alimentaria, humanitaria y sanitaria. Y de hecho eso ocurrió, lamentablemente, no se fue a un proceso de unificación. Hay unas mafias que son representan intereses de factores de poder político dentro del chavismo y del otro lado también del espectro político, eso hay que decirlo con propiedad también, que han hecho persistir esta política de que existe un dólar determinado en Cúcuta, donde la gente no come de la basura, por cierto, que es elevadísimo, obviamente desproporcionado, divorciado de la realidad, de la dinámica de los salarios, y existe otro dólar en Venezuela para una mafia que se entrega aproximadamente el 80% de las divisas a 10 bolívares, por no decir 0 bolívares.
Ok, tú lo que me estás diciendo...
Sobrefacturan y se hacen multimillonarios a costa de la población.
O sea, tú dices un grupúsculo de enchufados, de mafiosos que viven a 10, mientras todos los demás venezolanos vivimos a 3.000 o 4.000.
Exactamente, y que quieren dialogar para que esto se sostenga hasta el 2018, es decir, el amponato se sostenga en el régimen político y, por supuesto, la gente siga comiendo sin ningún tipo de preocupación por la población, la gente siga comiendo de la basura y váyase un proceso de hambruna, porque así como en ese momento nosotros dijimos hace 2 años, si aquí no se produce una unificación cambiaria, vamos a una crisis alimentaria, sanitaria, humanitaria, y nos llamaron profetas del desastre, etcétera,
exagerados,
etcétera, pero se dio,
radicales.
Ahora yo en este instante, este mismo instante, lo estoy diciendo en la radio, con, en tu programa, vamos a un proceso de hambruna. No tengo temor alguno en equivocarme. Vamos a un proceso de hambruna si no hay una medida cambiaria en las próximas horas. Y hambruna significa que ya no van a ser 7 de 100 hurgando entre las basuras, sino que va a ser un legiones, millones de personas que podrían estar comiendo menos de 3 veces al día, menos inclusive de 2 veces al día, mal comiendo, o sea, en el mejor de los casos, una canilla o un pan o una arepa en el día, y por supuesto con todas las consecuencias. Ahora, tú, en términos de vidas humanas.
Tú dijiste una cosa que es importante resaltar, y es que aquí hay gente que le interesa que esto se mantenga así porque hay muchos negocios, y tú dices que entonces se podría pensar que estas mafias están interesadas en que el diálogo que plantea el señor Zapatero se mantenga, porque eso asegura que estos términos actuales de exprimir al pueblo venezolano continúan. Eso es lo que tú infieres de esta situación.
Sí, sin lugar a dudas. No solamente Zapatero, Torrijos, etcétera, los grupos, los factores de poder político, que yo lo digo, y tú sabes que yo lo digo abiertamente, financian al PSV, pero también financian, porque esto es un financiamiento gatopardista, a sectores de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo lo digo claro y raspado, que son grupos de banqueros que están involucrados y gente que está metida en el negocio del control de cambio. Entonces hay gente que está muy interesada en dialogar, como dialogaron en el 2014 sobre la sangre de lo que son nuestros héroes en Venezuela, los estudiantes, cuando la salida. Es un diálogo que sin lugar a dudas no busca resolver los problemas del país, sino mantener el régimen moribundo con beneficiarios de ambos lados, insisto, del espectro político, porque se trata de un régimen socialista mafioso, de ampones, de expoliadores, de diferenciales de cambio y precio, populistas, políticos dueños que quieren seguir siendo dueños de la propiedad, del subsuelo, de las petroleras, de las cementeras, de los negocios, etcétera, y con unos militares convertidos en unos vigilantes de cola, pero también convertidos en políticos y empresarios armados, guisadores y con negocios ilícitos. Eso es harto conocido hoy día. Ese diálogo no es para buscar una salida política y no puede serlo porque estamos hablando de ampones. Estamos hablando de ampones. Entonces, es un diálogo para conducirnos a la miseria, para conducirnos a la hambruna, para que no se levanten los controles de cambio y precios y para sostener un régimen moribundo hasta el 2018.
A beneficio de unos cuantos con la pérdida de vida y muerte.
Así es,
muy pocos, mientras todo el país sufre y padece. Por eso, Ángel, por eso hay que hablar con la verdad, hay que hacerlo con el coraje que tú y tantos venezolanos han demostrado. Y si algo tengo yo convicción, es que tenemos la fuerza para enfrentar y derrotar esta desgracia, y que además ahora tenemos una distinta, clara y decidida presión internacional que ha entendido finalmente que esto no solamente se trata de vidas de venezolanos, sino una verdadera amenaza para la región. Sobre ese tema vamos a hablar al regreso, y yo me despido nuevamente de Ángel García Mancho. Muchísimas gracias, Ángel, de verdad. Mi respeto como ciudadana, como venezolano, a todo lo que tú has advertido insistentemente y el valor que requiere llamar estas cosas por su nombre en esta hora. Muchas gracias, era Ángel García Mancho, amigo. Vamos a un brevísimo corte y ya volvemos en la última parte contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.